Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura, hoy jueves 4 de septiembre. Quiero saludar a la Cataristía que está en la producción, a Rodrigo Navarro los controles, y también quien permite el streaming de lunes a viernes acá en el Hoy por Hoy, que es Fabián Madrid, jueves 4 de septiembre, y pocas veces lo hago, así que permítanme hacer un pequeño paréntesis. Al menos a mí me gusta recordar esta fecha, se ha cumplido 3 años desde ese 4 de septiembre en que creo que Chile se une por querer cuidar la democracia, la libertad, el país, las instituciones, y decir con mucha fuerza que los cambios los queremos, pero los queremos obviamente en democracia, con cuidado, y sobre todo como un solo país, bien unido. Y me quiero quedar con eso, con que habían titulares muy lindos el día siguiente: el amor le gana al odio, y creo que esa también es una mirada muy importante en un año tan importante también como el 2025, que es un año de elecciones, donde ojalá se terminen las polarizaciones y podamos construir todo desde nuestro granito de arena un mejor país y una mejor sociedad. Y con eso último me quedo para enganchar el tema que hacemos siempre los días jueves, que son los jueves de la sociedad civil organizada, de las fundaciones, de las corporaciones y del rol que todos tenemos como ciudadanos para hacer de Chile un mejor país. Y nos acompaña ya nuestra primera invitada, Mariana Sanfuente, directora ejecutiva de la Fundación Rasmus. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias, Daniela, y también muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Nosotros felices, porque además la Fundación Rasmus, y particularmente un programa que tienen ustedes desde, no sé si el 2022, el 2018 me contabas
del
que llegaba.
Del 2018,
que es el programa Alfadeca, cumple una función fundamental. Primero, preguntarte por la Fundación Rasmus, y después porque hablemos del programa Alfadeca, que yo solamente se los adelanto con este regalo que me trajeron. Miren, este es un libro de cuentos, de historias escritas por niños en los primeros años escolares. Además, es con su propia caligrafía, con sus dibujos, todo. Y de eso trata la Fundación también. Cuéntanos, Mariana, ¿qué hace la Fundación Rasmus?
Bueno, la Fundación Rasmus parte trabajando con este programa que se llama Alfadeca, que es un programa de lectoescritura, el año 2018. Ese año viene a Chile Alix Sanson. Alix es experta en educación, es inglesa, y viene a Chile a trabajar en 4 escuelas de la comuna de Cerro Navia.
Ya.
Y ahí crea el programa Alfadeca, especialmente para niños y niñas de primero y segundo básico. Uh-huh. Es un programa basado en la neurociencia y en las mejores prácticas internacionales.
¿Y por qué, no sé si un poquito de historia, porque uno se podría preguntar, por qué viene ella a Chile, cómo llega a trabajar con estos 4 colegios, y si este programa, que es el programa Alfadeca, fue creado especialmente para nuestro país o existe también en otros países?
Sí, mira, los fundadores de Fundación Rasmus, ante el diagnóstico de esa época del 2017, en que el 60% de los niños no comprendían lo que leen.
No ha cambiado mucho, lamentablemente.
Sí, no ha cambiado mucho, efectivamente. Deciden que este es un problema fundamental que abordar.
Sí.
Y es por eso que invitan a Alix Sanson a trabajar en la creación de Alfadeca, y llega especial.
La fueron a buscar. Perfecto, por su expertise, el talento.
Así es. La Fundación Rasmus en realidad nace el 2012 y estaba trabajando ya en Cerro Navia, pero en ámbito de educación también, pero creando círculos de aprendizaje. Pero en función de este diagnóstico deciden que lo más importante es que los niños aprendan a leer y a escribir, porque la lectura es la base de todos los aprendizajes futuros.
Oye, qué generosidad y también qué lujo poder tener un programa que fue hecho a la medida por una experta inglesa que vino a Chile, que estuvo acá en terreno, que no le contaron la realidad, que probablemente hizo un diagnóstico acabado de cómo se podía reducir esa brecha, y cómo en los primeros años, en este caso primero y segundo básico, poder trabajar de una forma que fuese quizás más, no sé si aprender jugando, que fuera tal vez con multisensorial, y tú la neurociencia, lo que acabas de mencionar. Hablemos un poco del programa. ¿Qué es lo que hace el programa?
Sí, mira, Es un método multisensorial, como tú señalabas. Es un proceso sistemático y acumulativo de aprendizaje que permite que los estudiantes se motiven con avances también semanales. Combina la memoria visual y la auditiva junto al movimiento y tiene un alfabeto propio, que eso es bien interesante, en el que la forma de la imagen coincide con la letra, lo que también permite desarrollar la conectividad cerebral.
Bueno, y eso ayuda muchas veces también a la fonética. Eso es como el lettering. Bueno, es bien de Inglaterra, pues el lettering uno lo puede ver en algunos jardines infantiles, lamentablemente, o en los primeros años de enseñanza de lectura, como cada letra tiene asociado un dibujo, un animal, un objeto, para que el niño aprendiendo... Bueno, me podrías explicar tú, pues si tú eres la experta, mira qué patúa
no,
yo.
No, pero tú también eres experta en educación.
Pero yo te estoy contando mi... Además te lo estoy contando doméstico, pero te lo estoy contando de mi experiencia como mamá, de que llegaban estas letras, el abecedario con dibujo, y que yo tenía que... Llegaba el día, no sé, un día la Lisa tenía que elegir una de las letras, y obviamente que la Lisa la elegía según el monito, porque era una hada.
Claro.
Entonces yo tenía que hacer una hada de goma Eva, imagínate. Después se la puedo compartir por redes sociales. Igual me quedo buena. Perdona, vamos.
No, pero mira, el objetivo de nosotros es que el primer semestre de primero básico los niños conozcan todas las letras del alfabeto, y lo que hacemos es que vamos introduciendo una letra cada semana, y esa letra va acompañada de 10 palabras de alta frecuencia, para que conozcan todo el código el primer semestre y después ya haya tiempo para practicar, para la fluidez lectora y posteriormente para la comprensión.
Si agarramos la A, eso quiere decir que vamos a agarrar 10 palabras como, no sé, amor.
Así es.
¿Qué más con A? Amor, miren, estoy
super enamorada.
Ave, ven. Y así les como machacamos 10 palabras súper rutinarias, súper domésticas del día a día.
Del uso cotidiano y para que los niños también las reconozcan a golpe de vista. Entonces eso le permite también ir mejorando la fluidez lectora.
Yo tengo, no tengo la impresión, porque la verdad sería muy patúa decirlo así, pero tengo un temor. Cuando uno machaca y machaca una noticia o una idea, como que de repente se te vuelve invisible. Yo sé que aquí uno no puede dejar de pelearlas por aquellas batallas que valen mucho. Entonces tengo la duda de si es que los chilenos, las familias, sobre todo quienes tenemos hijos en primero, segundo básico y están en este proceso de aprender, de verdad tenemos interiorizado el tremendo déficit, brecha y problema que significa, por ejemplo, un resultado que nos entrega el CIMSE 2024. Cerca del 53% de los niños y niñas de cuarto básico no logra los niveles mínimos en lectura. Ni siquiera te está diciendo en la comprensión, sino en la capacidad de leer un texto. Después comprender aquello que leíste, y tenemos un montón de resultados en la media, en la adultez, en los años universitarios. Entonces, esto de verdad es crítico, por si este es como el primer paso.
Totalmente. Por eso que nosotros relevamos tanto este problema. También somos parte de una red que se llama Por un Chile que Lee, que también está poniendo esta problemática
a nivel...
Así es, como a nivel país. Porque si tú no aprendes a leer a la edad adecuada, es muy difícil que puedas aprender matemáticas, sociales, historia y todas las otras asignaturas. Y si no aprendes también, en el fondo esto va generando esta brecha que tú señalas, que se arrastra a lo largo de tu trayectoria escolar.
Y es una brecha como los tacos, encuentro yo, como el tráfico. Porque, claro, no, o sea, se arma un auto, otro auto, otro auto, y el tiempo de espera empieza como a escalar rápidamente, no es como lineal ese tráfico. En la lectura debe ser muy similar. Si en cuarto básico te estáis quedando atrás, no es que sean 4 años, es que después en quinto básico esto se va a multiplicar, y creo también que afecta la autoestima, porque esa persona se da cuenta que no está leyendo, que no está entendiendo, no se atreve a preguntar probablemente, y que el entorno está más avanzado que esa persona, que ese niño.
No, totalmente de acuerdo, porque la lectura, como tú dices, además tiene un componente de autoestima. También, si tú aprendes a leer, desarrolla la creatividad, te motivas más por el aprendizaje. Entonces, son también otros factores que también van de la mano de este proceso de aprendizaje. También todo el tema, el aspecto socioemocional. Entonces, es bastante clave.
Bueno, ayer, los días miércoles, nosotros también hablamos mucho de educación, así que ustedes calzaban como para los 2 días, para miércoles y jueves, así que otro miércoles a lo mejor nos pueden acompañar a hablar. Y estábamos hablando de la importancia de los buenos directores y el liderazgo de los directores de colegio. Y teníamos acá una directora que lleva más de 20 años de trayectoria, y le preguntaba yo a Eloisa cuál era ese momento que a ella no la deja de sorprender o que la sigue motivando y la sigue como deslumbrando. Y decía, la ceremonia que hacen en...
La ceremonia lectora.
La ceremonia de la, como de la primera lectura, así como de salir al mundo de la lectura. Y de verdad que hemos tenido la posibilidad de estar en esa ceremonia, es maravilloso.
No, eso es maravilloso. Nosotros trabajamos en escuelas públicas, en 92 escuelas, a lo largo de 27 comunas, en 7 regiones del país. Y lo que tú dices es muy cierto, cada vez que vamos a la ceremonia lectora de fin de año es una emoción tanto para la comunidad educativa como también para las familias.
Impactante.
Es muy impresionante. Y nosotros también, obviamente, evaluamos nuestros resultados.
Eso estaba leyendo. Por ejemplo, en el 2024, el 87% de los estudiantes de segundo básico, que son parte del programa Alfa-Deca, terminaron leyendo. O sea, un 87%. O sea, si habían 100 niños que estaban aprendiendo con este programa, 87 de ellos terminaron aprendiendo. Y el 51%
comprende lo que lee.
O sea, es un tremendo programa.
Así es, porque además trabajamos en escuelas con alto índice de vulnerabilidad. Uh-huh. Y lo que hacemos en el fondo es que aplicamos este instrumento de evaluación en marzo y luego en noviembre.
Claro.
Para también medir esos resultados.
Una línea base para saber dónde partimos.
Exacto, en tanto en primero básico como en segundo básico. Y bueno, no es solo los textos escolares. Aquí también, como tú señalas, hay un trabajo que hacemos con los docentes, uh-huh. que es bien importante. Tenemos un plan de formación que se llama Superprofe y lo que hacemos también es trabajar a través de la mentoría. Uh-huh. Las mentoras van a la escuela, observan en el aula a la docente y luego le hacen una retroalimentación, que lo que buscamos en el fondo es apoyar a la claro. docente y también instalar prácticas efectivas. Y a través de este trabajo, en el fondo la mentora es un puente entre la fundación y la escuela. Y este trabajo también es muy importante, el rol de los equipos directivos, de ese liderazgo pedagógico que tú señalas, que también miren los datos, tomen decisiones pedagógicas basadas en esos datos, que lo usen como una herramienta también para ir viendo que ningún niño se quede atrás.
Ahí yo creo que también hay que romper un poco la cultura de que los datos son para evaluar. Eso no es mentira, eso es correcto. Pero que si la evaluación no está bien encaminada, te van a sancionar. Bueno, sí, cuando uno las cosas no las hace bien hay consecuencias. No quiero relativizar eso. Pero también lo que al menos yo he visto en la experiencia que he tenido laboral trabajando en educación es que muchas veces la cultura de la evaluación del logro de un objetivo está teñida de mucho miedo.
Así es.
¿Cómo es ese vínculo con los profes, con la escuela? Porque ustedes son un externo.
Sí.
Y las escuelas, como toda organización, tienen su propia identidad, sus valores. De repente son muy... pero como todo, ven un agente externo que quiere venir a aportar o a cambiar y como que hay harta reticencia. ¿Cómo ustedes han logrado permear tan positivamente que el 2018 estaban en 5 aulas y hoy día están en 7 regiones de nuestro país y en más de 90 escuelas?
Mira, efectivamente a veces se produce un poquito de rechazo de susto, de miedo, de me van a venir a evaluar, a observar. Pero eso se rompe rápidamente porque finalmente el trabajo que realizan las mentoras es de acompañamiento, de apoyo, y las docentes también van viendo sus propios resultados, de cómo van mejorando en la enseñanza de la lectoescritura, y eso también es muy motivante. Nosotros siempre decimos que hay que celebrar los logros, tanto de las docentes como de los estudiantes, más allá de los resultados. Y ir celebrando los pequeños pasos que
pequeños
van dando.
Pasos, sí. Bueno, tú decías que ustedes buscan que cada semana se logre algún resultado, se logre alguna meta. Bueno, hay toda una teoría, tú eres también, tienes un máster en sociología, yo soy psicóloga, entonces hay un montón de teorías respecto a la motivación. Y claro, cuando uno ve resultados semana a semana o en plazos más cortitos, se motiva más. Y dice, lo estoy logrando.
No, totalmente de acuerdo. Eso es fundamental. Y bueno, también nosotros como programa, como fundación, lo que hemos hecho es escuchar a las comunidades educativas y eso ha ido permitiendo dar respuesta también a las necesidades que van presentando. Por ejemplo...
¿Y van ajustando el programa?
Sí. tenemos siempre como nuestro lineamiento es la mejora continua, y eso lo hemos podido ir desarrollando a raíz de los desafíos que se nos han ido presentando. Por ejemplo, en pandemia había muchos niños que no tenían la posibilidad de conectarse. Claro. Entonces lo que hicimos como fundación fue transformar Alfadeca a formato audiovisual, y ahí nace Alfadeca TV.
No necesariamente en línea, sino que pudiera estar ahí.
Así es. Ah. Y ese programa se emite hasta el día de hoy en NTV.
Sí.
El canal educativo de TVN. Son 63 capítulos.
Ahí nace con ustedes.
Sí. Y lo hicimos con la productora Punk Robot, que son los ganadores de un Oscar.
Sí.
Y ese es un complemento al programa. Después hemos enfrentado otros desafíos que
no
han
ganadores del Oscar por la historia de un oso.
Así es.
Maravillosa. Todo nos sacó lágrimas esa historia. Sí. Un corto, pero precioso.
Y también Alfadeca TV quedó precioso. Así que
¿y qué es trampolín y puente?
Mira, también es parte de estas necesidades que nos han ido planteando las comunidades educativas. Uh-huh. Trampolín nace como un recurso específico para abordar las necesidades educativas que están presentes en el aula. Es un recurso complementario, que es un sistema de fichas que para que los niños puedan profundizar en aquellas necesidades que tienen cada uno. Uh-huh. Entonces, es un recurso que también sirve para que lo trabaje en coordinación la docente con la profesional del programa de integración.
Ah, perfecto, el PIE.
Así es. Después, este año contamos con Salto, que tú estás mencionando, que es otro libro que también está diseñado especialmente para niños que están en segundo básico, pero llegan con un rezago.
Correcto.
Entonces, es un libro que le hace como un resumen y los nivela con el resto de los compañeros, y por eso le llamamos Salto. Y también este año tenemos otro recurso nuevo, que es Puente, uh-huh. que es un libro digital. Y este libro está diseñado para apoyar en la articulación entre kinder y primero básico. Entonces, bueno, todos estos libros van acompañados de guía docente,
claro.
que esas guías son maravillosas, porque la idea es facilitar también el trabajo de las y los docentes.
¿Y hay algún trabajo con los apoderados, con las familias? Porque, yo siempre digo esto... Mira, sabiendo lo importante, sabiendo lo relevante que es, a mí me cuesta el hábito de la lectura, de meterlo en la casa, de tener ese espacio, por más que uno tiene un rinconcito con libros, los ojea y todo. Creo yo, tengo un desafío pendiente con mis niños y es transmitirles a ellos la magia de leer.
Eso es súper importante lo que estás diciendo, Daniela. Nosotros siempre decimos que el cuidador o el padre o la madre o una persona que esté en la casa, exactamente,
claro.
si le pudiera leer todos los días entre 10 y 15 minutos un cuento, eso genera un vínculo afectivo y se asocia también la lectura a algo bonito, a un espacio cariñoso, y
como
eso
de contención,
contención.
Cuando se imagina como calentito, así como
totalmente
un regalón.
Y además que uno lo puede hacer de manera entretenida, obviamente, leerles en voz alta, preguntarles qué se imaginan, como qué piensan del personaje,
claro,
y eso también
va a pasar.
Así es.
Y si vas reflexionando también.
Vas reflexionando, vas desarrollando la imaginación, la creatividad, y los niños y niñas les van agarrando también el placer al goce de la lectura.
Sí, y las ilustraciones están tan bonitas, bueno, las del libro ustedes también. A mí me dieron un tip, mi hija está en pre-kinder, y tenemos que empezar a leer, obviamente, y era que agarráramos el libro y le preguntáramos primero qué veía, de qué creía que se trataba la historia por lo que estaba viendo, y ya que está avanzando más el año, se reconoce algunas letras.
Sí. ¡Qué maravilla!
Sí, y ahí sí que tuve un desafío, que es que los sonidos de las letras no son necesariamente como se pronuncian.
Así es.
Entonces, así es. Hay hartos videos también que te enseñan cómo suenan las letras.
Eso es súper importante y además porque también vas desarrollando vocabulario.
Sí.
Porque también para este proceso lector es muy importante el vocabulario, y cuando uno le lee incluso a los niños desde chiquitito, desde que tienen un año, también eso les ayuda a ir desarrollando también el vocabulario que va a ser fundamental para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
Yo me acuerdo que los pediatras, como en algunos controles, sobre todo cuando son más chicos, te preguntan, mira, ¿pero cuántas palabras crea que maneja? ¿100? Y, no sé, uno no le empieza a contar las palabras a sus hijos. Mm. Pero eso todavía se usa, de a cierta edad los niños deberían manejar tantas palabras, o está medio ya pasado.
Bueno... siempre es esperable que ojalá manejen la mayor cantidad de palabras, y hoy en día nuestro vocabulario es cada vez más digamos,
se empobrece,
pobre.
Claro, por redes sociales. Y
así es. Entonces, es importante también mantener conversaciones familiares, que a veces las pantallas como que nos quitan un poco sí. esa posibilidad. Contar historias
relaciones
orales.
Reales y no virtuales.
Así es, la conversación, contar historias, imaginarse cosas, puede que no sea un libro, pero como tú dices, puede ser un libro también solo con imágenes, ilustraciones. Todo eso aporta en este proceso, y además está bien comprobado que los niños que tienen acceso a este tipo de como de instancia, ¿sí? después tienen una trayectoria escolar mucho más exitosa. Que ese es el tema que abordamos aquí.
Ese es el tema, que puedan efectivamente tener el proceso de aprendizaje, adquirir esos conocimientos, y tú también decías, el ser creativo, el inventarte mundos, o el abrir puertas a como teletransportarte a otros lugares. Estamos hablando con Mariana Sanfuentes, directora ejecutiva de la Fundación Rasmus, que tienen un programa que promueve la lectoescritura, que se llama Alfadeca, y que ya está en 7 regiones del país con resultados realmente llamativos, y que ojalá lo pudiéramos tener en todas las escuelas. Quienes nos escuchan, que pueden ser apoderados, trabajan en colegio, son parte de las comunidades educativas, las mismas familias, ¿cómo se acercan a ustedes? Acá es una alianza que ustedes hacen con el municipio, una alianza que hacen con el colegio. ¿Podría llegar a un centro de padres y decirles, nos encantaría que trabajaran con nosotros? ¿Cómo funciona?
Mira, funciona de distintas maneras. Se nos acercan de todas partes.
Y todos le decimos que sí.
Nos encantaría decirle a todos que sí, pero también como somos fundación, también necesitamos necesitamos contar con socios. Entonces lo que hacemos nosotros es trabajar como en alianza con los territorios. Muchas veces se nos acercan municipios o también servicios locales de educación pública. Y también nos pasa que se nos acercan escuelas. Ahí vamos viendo un poco cómo contar con los recursos, pero en general nuestro sistema es de alianza con empresas que están
en la comunidad.
Y también la escuela o los sostenedores compran directamente los libros, en algunos casos contratan directamente a la mentora, y esa mentora trabaja con la fundación, nosotros la acompañamos, la formamos, la supervisamos también ese trabajo. Entonces tenemos distintas modalidades de trabajo.
¿Y dónde? O sea, qué increíble esa flexibilidad, porque al final ustedes lo que quieren es poder llegar a la mayor cobertura posible. ¿Y dónde los pueden encontrar a la fundación?
Sí, bueno, tenemos una página web que es fundacionrasmus.org, y estamos también es una página web bastante completa. De hecho, tú puedes acceder a visualizar también todos nuestros recursos. También Alfadeca TV está disponible en alfadecatv.com, que ahí también invito a todos los padres, madres que tengan hijos chiquititos y que quieran entretenerse aprendiendo las letras, como tú decías, y nos pueden contactar a través de la página web. Ahí están todos nuestros datos. También tenemos Instagram.
Arroba alfabeca. está bien. Oye, me quiero quedar con el último llamado que tú hiciste de Alfadeca TV, que se transmite por NTV, que es el ala
como audiovisual
del programa, porque muchas veces uno también tiene que ser honesta como con la realidad. Hay muchas mamás que son jefas de hogares monoparentales, que obviamente son el sustento de la familia, que a lo mejor trabajan muy distante de donde viven, y está toda esta conversación en paralelo de las pantallas de uso celular, y ahí es bueno tener un programa que es cultural, que educa, que enseña, y que también le puede permitir a la mamá y a ese hijo un momento de entretención y aprendizaje. Así que esa era mi reflexión final. Perdona, Mariana, porque te ocupé tu último minuto. Mariana Sanfuentes, directora ejecutiva de la Fundación Rasmus, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos traído también este regalo, Aventuras Alfadeca en tu comunidad 2024. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias, Daniela.
Nos vamos a la primera pausa y volvemos con más Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Mets y MetLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en Mets.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.metlife.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Abusen!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita a Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta después de esta primera pausa, este jueves 4 de septiembre, en el que estamos hablando con fundaciones, corporaciones, su trabajo y todo el impacto que tienen para el beneficio de nuestro país. Nuestra siguiente invitada, Bernardita Merino, directora social de la Fundación Acompañando Pasos. ¿Cómo estás, Bernardita?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarnos.
No, a ti, gracias por venir. Cuéntanos de la Fundación Acompañando Pasos. ¿Cuándo nace? ¿Por qué? ¿Cuál fue quizás ese problema, esa situación que dijeron acá nos tenemos que meter y hacer todo por solucionarla?
Mira, la fundación nace a raíz de una problemática relacionada con cuidadores que trabajan cuyo horario laboral no se condice con el horario escolar. Entonces, uh-huh. básicamente lo que sucedía era que sus hijos quedaban después de la jornada escolar en cuidados que nosotros llamamos riesgosos o muchas veces también solos.
Uh-huh. ¿Qué es un cuidado riesgoso en ese análisis?
Nosotros le llamamos cuidado riesgoso a estos cuidados que están asociados, por ejemplo, a otros niños, por ejemplo, el hermano o hermana de 13 años, un adulto mayor que también cuida a más niños. Todo esto en un contexto de ciertas comunas que viven en contexto de vulnerabilidad, por lo tanto, esto generaba que estos niños y niñas estuvieran más expuestos a ciertos factores de riesgo. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, surgió esta idea de generar un programa de after school, ¿ya? Esto, en primera instancia, como un modelo de generar este espacio como de entorno seguro para estos claro. niños y niñas, que al mismo tiempo abordaba también la posibilidad de entregarle tranquilidad a los cuidadores.
¿Cuándo parte?
Esto partió el 2021. Partió en una sede en La Pintana.
Y está, pero 2021, ¿ya estábamos en qué momento? Porque todavía estábamos con pandemia, con algunas restricciones.
Sí, todavía habían un par de restricciones. Nosotros surgimos a raíz de otra fundación que está en La Pintana, que se llama Padre Semería, y partimos haciendo un modelo como de ciertos talleres, y luego se hizo un levantamiento a los cuidadores de la comuna para indagar en su situación de trabajo, uh-huh. y es desde ahí que se levanta la necesidad de generar este espacio. Y partimos primero con una sede que es solamente de la fundación, pero luego fuimos recorriendo a un modelo de intervención dentro de los establecimientos educativos.
Claro, que los colegios siguieran abiertos, tal vez algún espacio de ellos.
Exacto, nos dimos cuenta que en el fondo nosotros queremos entregar entorno seguro. ¿Y qué más seguro que un colegio?
Y además ya familiar.
Y además, claro, y te facilita ciertas cosas también como poder acceder a encontrar a estas familias que finalmente sí necesitan este entorno para sus hijos.
¿Cuál es la evaluación después de estos años del programa de Acompañando Pasos, de cómo se ha ido dando este programa de After School?
Nos hemos dado cuenta que es muy necesario. La verdad es que el programa ha ido creciendo mucho. Partimos con una sede en La Pintana, como te comentaba, pero hoy en día tenemos 7 sedes activas. Estamos en Renca, en Maipú, en Lo Espejo tenemos 2 sedes. Uh-huh. Estamos también en Huechuraba, en Yayay y en Valparaíso. Y lo que ha ido ocurriendo es que nos hemos ido dando cuenta de que hay mucha necesidad de cuidado. O sea, entramos en un establecimiento y generalmente tenemos una lista de espera amplia. Nosotros trabajamos actualmente con niños y niñas de prekinder a cuarto básico. Siempre también con la idea de eventualmente poder ampliarnos.
Extenderse.
Sí, porque nos damos cuenta que finalmente...
hay una necesidad.
Sí, es importante eso. Y al mismo tiempo... también es un beneficio para el mismo establecimiento educativo. O sea, para el establecimiento es bueno tener un espacio de after school para sus apoderados. Uh-huh. Y al mismo tiempo nosotros dijimos, bueno, diferenciémonos un poco, no dejemos solamente este espacio como una guardería, hagamos algo que genere un valor agregado. Y desde ahí se desarrolló una metodología de trabajo en torno al desarrollo socioemocional.
Perfecto.
Y eso decidimos hacerlo a través de el marco CASEL, que es un marco internacional de trabajo que incluso está linkeado a el currículum nacional. Entonces también creemos que la idea es que nuestra metodología pueda ser un apoyo también para los establecimientos. Hacemos talleres socioemocionales y al mismo tiempo dijimos qué importante es trabajar la lectura. Entonces tenemos también una alianza con la Universidad de Barcelona uh-huh. y trabajamos a través de una aplicación que se llama Gliffing el desarrollo lector. Entonces esto también yo creo que es como darle un valor agregado y aprovechar esas 3 horas que trabajamos con los niños.
Es harto
tiempo. Los niños además vienen cansados.
Ya de toda la jornada, claro.
Vienen cansados del colegio, entonces no queríamos hacer un trabajo tan academicista, queríamos salirnos de eso y se levantó todo un desarrollo de planificaciones de trabajo lúdicas. Con estas áreas de desarrollo socioemocional, lectura y además también el sentido de comunidad. Uh-huh. Pensamos como en cuáles son las problemáticas clásicas en los colegios.
En los barrios, en los colegios, claro.
Y en general el colegio siempre te dice que lo más complejo es el tema de la asistencia, ponte tú, uh-huh. y también el promover que los apoderados se involucren más en el colegio. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, el sentido de comunidad podría ser un trabajo súper valorado de los establecimientos.
En este desafío de integrarse y sentirse parte.
Exactamente.
Y ahí los niños entonces están 3 horas. Esto es algunos días, es de lunes a viernes.
Es bien intenso. Es de lunes a viernes, son 3 horas de after school. Nosotros trabajamos con cursos, hacemos un mix en el fondo. Trabajamos con los pre-kinder y kinder juntos, primeros y segundos, terceros y cuartos. Uh-huh. Tenemos 3 cursos. Y en el fondo tenemos como una rutina que se desarrolla toda la semana. En el fondo cada sede está haciendo lo mismo ese día, porque nosotros les entregamos, yo siempre le digo a la gestora, es como un paquetito que ellas tienen que ejecutar con estas planificaciones y trabajo. Y cada gestora y cada líder trabaja con un grupo de alrededor 15 niños y niñas, ya por curso. Y nosotros trabajamos con estas profesionales que están vinculadas al área de la educación, y lo que hacemos es que las tenemos trabajando en una modalidad full time, porque nos interesa que ellas se puedan involucrar también en la cultura del colegio.
Claro, no solamente estas 3 horas, más sí. Los traslados y tal vez la planificación, sí. Sino que también tengan... Sí. ¿Y el resto de la jornada están en el colegio?
Exactamente, el resto de la jornada ellas están en el colegio. En el fondo
qué interesante ese modelo.
Sí, yo creo que era importante hacer un modelo así, porque en el fondo haces que no sea un programa que llegue, pase por el colegio.
Como externo, como tanto programa que al final, tú tienes razón en eso, termina siendo como una guardería.
Exacto.
Que obviamente es una ayuda fundamental para las familias, para que los adultos de ese hogar puedan trabajar. Lo decíamos en el bloque anterior, muchas veces son las mujeres jefas de hogar, en hogares monoparentales también.
Claro.
Entonces, qué importante ese espacio. Pero si, tal vez, tal como tú lo planteas, si le puedes dar un valor adicional y cumplir objetivos del mismo establecimiento y objetivos también de aprendizaje y de bienestar... ¿Cuánto
sí,
mejor?
Sí, sí. Yo te diría también que el programa es amplio en la problemática, porque si bien está este tema de conciliación laboral familiar, nosotros revisamos la cantidad de cuidadores con los que trabajamos y el 85% son mujeres. Entonces también hay un tema ahí como de cómo podemos generar ciertos programas que promuevan la inserción laboral femenina.
Y era gran parte de la discusión o más bien de los argumentos de quienes decíamos las escuelas tienen que abrir y ser las últimas en cerrar en momento de pandemia, pero también cuando pasan otras cosas, nos vamos a ir enfrentando probablemente cada día más a temas de desastres naturales o de urgencias medioambientales. Claro. Y de alguna forma tenemos que tratar de evitar que las escuelas vuelvan a cerrar, porque no es solamente el espacio donde los niños, niñas y jóvenes aprenden y se desarrollan socioemocionalmente, resuelven, aprenden a sociabilizar con un otro. No solamente el aprendizaje y el currículum, sino que también es el lugar que le permite a muchos adultos, y tú decías en el programa, al 85% de ellas que son mujeres, poder trabajar.
Sí, y al final tú las ves que muchas veces ellas necesitan trabajar, salen a trabajar... pero uno, no están tranquilas, porque en el fondo están muchas veces los niños en cuidados que no son los adecuados. Tenemos un porcentaje de grande, importante, el 72% de nuestras familias no cuentan con redes de apoyo. Entonces, en el fondo...
ahí se lo encargaban a un vecino.
Exacto. Tienes como una serie de redes que pueden apoyar a estas familias, y entre eso están los vecinos, están familiares... pero finalmente hay un tema también de poder sentirte tranquila trabajando. Y yo creo que en ese sentido el after school aporta mucho a esta familia. Obviamente nos encantaría abordar a más familias, porque nos damos cuenta que es una problemática súper transversal. Yo creo que el valor agregado, aparte de esta metodología, es que también es súper intensivo. Entonces, es una fundación que... no tiene estos programas que pasan por un tiempo en el colegio, sino que estás de lunes a viernes. O sea, son muchas horas de intervención al final.
Estamos hablando con Bernadetta Merino, directora social de la Fundación Acompañando Pasos, que tiene como objetivo poder generar a través de un programa que es el After School, apoyo a los cuidadores, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, como sea la estadística y es la realidad de nuestro país, que cuentan con pocas redes de apoyo y que obviamente necesitan trabajar. Y así se evitan muchos riesgos y factores de riesgo en torno a esos niños y jóvenes. La fundación, 2 preguntas. Yo sé que ustedes están hasta este domingo con una colecta digital que partieron el 29 de agosto, entonces me gustaría invitarte a que hablaras de ella e invitaras a todos a participar.
Sí, nosotros comenzamos el 29 de
agosto.
Agosto la colecta, termina el 7 de septiembre. Tenemos una meta de 50 millones.
¿Y cómo van?
Estamos actualmente en 30 millones.
Ya.
Pero nos quedan 4 días, así que todavía está siendo bastante desafiante alcanzar la meta. Estamos entusiasmados porque creemos que finalmente la colecta nos va a permitir poder continuar funcionando. Nosotros creemos mucho en todas estas sedes que tenemos, que, como te mencionaba anteriormente, tienen una lista de espera importante. O sea, hay una necesidad de cuidado real. Y obviamente nosotros necesitamos buscar otras alternativas de financiamiento. Entonces, creemos que la colecta digital es como, primer año que la hacemos, y creemos que es un gran paso a poder como continuar con la sostenibilidad financiera al 2026.
¿Y quienes están sensibilizando por el proyecto de la Fundación Acompañando Pasos, dónde encuentran la posibilidad de ayudarlos a través de la colecta digital?
Sí, deben ingresar a, uno puede ser la página web, que es www.acompañandopasos.cl, o también en Instagram, Acompañando Pasos. Ahí aparecen todos los links de la colecta. Es súper sencillo hacer la donación, y puedes donar desde $1,000. Y finalmente, poder donar y poder apoyarnos en esta colecta también significaría que muchos niños y niñas puedan mantener este programa preventivo y salir de, en el fondo, de estas situaciones de riesgo que pueden existir en sus comunas.
¿Qué ha sido lo más complejo de desarrollar este programa, de ser un tercero que quiere estar dentro de una comunidad educativa?
Yo te diría que como ingresamos a establecimientos educativos, si bien nosotros somos una fundación que ingresa y que se intenta empapar de la cultura del establecimiento, sí tenemos que adaptarnos muchas veces a las distintas realidades de estos establecimientos. Entonces, tú puedes trabajar desde en colegios que son municipales, pero también en particulares subvencionados. Entonces nosotros tenemos que pedirle al equipo que tenga esta capacidad como de flexibilizar y de adaptarse a la cultura del colegio. Y eso sí, a veces es una dificultad. Y al mismo tiempo también nosotros actualmente nos estamos financiando a través de principalmente donantes privados y fondos concursables. Y eso obviamente dificulta la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Y del proyecto, claro.
Exactamente. Actualmente nos ha costado mucho poder ingresar a el mundo público. Postulación de fondos, se sabe que actualmente es un poco más complejo. Hay harta burocracia en el camino. Pero yo te diría que eso también es un tema, y por lo mismo la colecta es como un gran aporte para el trabajo que se vaya a elaborar el 2026.
En las comunas donde ya están, que tú mencionabas que era Maipú, La Pintana, Los Espejos, Renca, Huechuraba, y en la quinta región, en Valparaíso, en la comuna Yayay, ahí el contacto fue a través de la municipalidad. ¿Cómo es ese modelo para que también quienes nos escuchan quizás puedan buscar esa alternativa?
Sí, súper buena pregunta. La verdad es que hay distintas formas de acceder a una comuna. Un modelo puede ser que logras esta alianza o esta donación, entonces tienes los recursos, que generalmente, por ejemplo, es una empresa que tiene sus actividades en dicha comuna y te dice, me interesa que ingreses ahí. Y ahí tú puedes, por un lado, ir a conversar con ciertos establecimientos educativos con el que te interese trabajar. En general nosotros nos fijamos harto en el índice de vulnerabilidad.
Sí,
eso es como algo que nos mueve harto, y dependiendo de eso vamos a esas reuniones. Y cuando ya ves que hay una actitud de apertura por parte del establecimiento, tú ya puedes entrar a hacer las gestiones con los sostenedores. Que ahí obviamente va a depender si es que es parte de un servicio local,
claro,
o de una corporación, municipio, etcétera. Y el otro modelo es que tú vayas directamente a la corporación.
La municipalidad, claro.
Exactamente, que ese modelo también está muy bueno porque ahí es cuando es el mismo municipio, por ejemplo, que te levanta una necesidad y te dice, mira, sabes que de todos estos establecimientos que tenemos, este particularmente necesita el apoyo que tú mencionas. Y es bien interesante porque, como es un programa que aborda distintas problemáticas, como te mencionaba, se involucran distintos actores. Entonces, por darte un ejemplo, en Renca trabajamos muy de la mano con la Oficina de la Mujer, que nos apoya harto en la operación del after que tenemos ahí. Y también te diría que es bien importante, actualmente nosotros estamos con dos fondos de fundaciones. Estamos con el Fondo Transforma de la Fundación Colunga, y ahí tenemos harto apoyo también de Fundación Colunga en todo lo que es el desarrollo
del proyecto
claro. Y también de las alianzas comunales, ¿ya? Y por otro lado estamos con la Fundación El Sauce, que nos financia el programa En lo Espejo, que es un programa bien particular porque tiene un número de niños mucho más amplio. Trabajamos en un colegio con 60, en el otro con 45, Colegio San Lucas y Liceo Francisco Meri. Y ahí también es la Fundación El Sauce la que nos apoya mucho también en el desarrollo de estas alianzas colaborativas en la comuna de Los Espejos. Mucho también de apoyo con otras fundaciones o organizaciones que están haciendo trabajo preventivo en infancia.
Claro.
Pero también apoyo en desarrollo de alianzas como en el municipio.
Ese espacio también es interesante y nosotros lo vemos harto los días jueves en el programa de fundaciones, que hay fundaciones que tienen como misión ejecutar un programa o entregar un servicio, como es el caso de ustedes en la Fundación Acompañando Pasos. Que hay otras fundaciones que quieren incidir en la política pública o apoyar a otras fundaciones como ustedes a desarrollar mejor su proyecto, a que ustedes sean una fundación también más profesional y madura. Entonces también me gustaría de repente que le hablaras a esas fundaciones, porque yo sé que el día jueves este programa se está posicionando como el espacio para las fundaciones. ¿Cómo esas fundaciones que están buscando a quién apoyar llegan a ustedes? Si las apoyan a ustedes, ¿qué es lo que están apoyando?
Sí, a ver, yo creo que nosotros hemos tenido un aumento en la escala en términos de la cantidad de sedes que han aparecido desde el 2021 hasta ahora, importante. Tenemos muchas áreas que se están profesionalizando, en el sentido también como de que queremos tener un manual de ejecución del programa. Entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo ordenados, estamos siendo profesionales, estamos capacitándonos, y porque realmente el equipo cree mucho en el proyecto. Entonces yo veo que la ejecución por lo menos de este año ha sido súper importante en términos de ordenar mucho y de seguir creciendo. Y sobre todo también yo diría que el hecho de estar trabajando con estas organizaciones como las que tú mencionabas, entre ellas por ejemplo Fundación Colunga y Fundación El Sauce, son esas fundaciones que apoyan a claro. otras fundaciones, y yo creo que desde ahí hay un trabajo colaborativo que se está desarrollando de buena manera. Entonces estamos abiertos a seguir trabajando con organizaciones. Actualmente estamos en un proceso bien intenso de postulaciones a fondo. Pero vamos bien, vamos tranquilos y sobre todo muy comprometidos. Yo creo que eso es como bien importante.
Bueno, el mensaje más que pasado, y les reiteramos que hasta este domingo 7 de septiembre está la colecta digital de la Fundación Acompañando Paso para que sean parte también de este tremendo programa y proyecto. Bernardita Merino, directora social de la Fundación Acompañando Paso, gracias por estar con nosotros en este Hoy por Hoy.
Muchas gracias, Daniela, por invitarnos.
Nos vamos a la última pausa y ya volvemos para despedirnos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Yo siempre estuve sola. Y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido, por favor, que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Suma tu aporte. Dona hoy en Fundación San Vicente de Paul.cl.
¿Te has fijado que el agua que tomas muchas veces no se absorbe bien y se elimina rápidamente? Esto impide lograr una hidratación profunda y acelera el envejecimiento. Las jarras revitalizadoras suizas de Pulsos de Vida reestructuran el agua devolviéndole su estructura molecular natural como en una vertiente. El resultado, el cuerpo la absorbe profundamente y eso mejora tu salud desde adentro. El efecto se siente desde el primer vaso. Descubre más en nuestra web, Instagram y Pinterest, pulsosdevida.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, qué rápido se pasó el programa, bueno, como todos los días y este día jueves de fundaciones. Quiero saludar a quien hace posible que nos encontremos en GTD. Somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana viernes. Un abrazo.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción, Catalina Aristía.